Hora 14 Lucena. Manolo González.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta próxima Semana Santa en Lucena y en nuestras dos comarcas será completamente diferente si hablamos del tiempo a la pasada, a la del año 2024. La borrasca Olivier generará problemas, sobre todo el Martes Santo, y la predicción también es compleja durante el Domingo de Ramos y en la madrugada del lunes al Martes Santo. En cambio, desde el Miércoles Santo, a priori, la probabilidad de lluvia desaparece para el resto de la Semana Santa. Enseguida ampliamos esta información que traemos hoy, viernes de Dolores, día 11 de abril, a la portada de Hora 14 para el sur de Córdoba, hasta las 2:30, la información más cercana aquí en la SER. Antes de continuar, avanzamos otros titulares de la jornada. La nueva EDAR y agrupación de vertidos de Rute estará construida y entrará en servicio en marzo del año 2027. Condenados a 14 años y medio de prisión los padres de una bebé en Ferran Núñez por maltratarla continuamente y drogarla con cocaína. El Plan Diputación Invierte, en su convocatoria 2025, repartirá 17,5 millones entre los municipios de la provincia de Córdoba, generando así un total de 700 proyectos municipales. Y Montilla, que implementa un plan de reforestación con más de 150 árboles y unas 2.000 plantas en diferentes espacios del término municipal. Y en este punto, para la jornada de hoy, para las primeras horas de mañana, la previsión del tiempo, conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología, Noelia García. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tanto hoy como mañana, debido a la borrasca Olivier, se esperan cielos muy nubosos con chubascos ocasionales y posibles tormentas. Además, tenemos polvo en suspensión, por lo que se esperan cielos turbios y depósitos de barro junto a los chubascos. Hoy las temperaturas máximas bajan de forma notable, 25 grados en Puente Genil, 24 en Córdoba y en Montilla, 22 grados en Hinojosa, 21 en Lucena y 20 grados en Priego de Córdoba y en Pozo Blanco. Tanto hoy como mañana soplan vientos flojos o moderados de componente sur. Mañana las temperaturas serán similares, máximas de 23 grados en Puente Genil, 22 en Córdoba, 20 en Priego de Córdoba y 19 grados en Pozo Blanco. Las mínimas marcarán 13 grados en Córdoba y 12 en Pozo Blanco. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2:17, la Semana Santa en Lucena y en el sur de Córdoba también comienza con una mirada puesta en las condiciones atmosféricas, y es que el paso de la borrasca Olivier por nuestra provincia amenaza el inicio de estos 8 días, aunque con menor intensidad en cuanto a las precipitaciones y tormentas en relación a lo inicialmente previsto. Desde el viernes de Dolores y hasta la jornada del Martes Santo, la inestabilidad será protagonista, con posibles chubascos generalizados, principalmente concentrados en las horas centrales del día. Las jornadas del Domingo de Ramos y el Martes Santo se atisban como las más complejas, con unas lluvias que pondrían en riesgo el discurrir de las cofradías por las calles de nuestra zona geográfica. A pesar de ello, Juan de Dios del Pino, delegado de la EMET en Andalucía, advierte de que serán días de especial atención a los radares, ya que se prevén que las precipitaciones vayan disminuyendo a medida que avancen las jornadas.
Sobre todo más también el Martes Santo, ¿no? El Domingo de Ramos no es tanto, ¿no? Habrá que esperar un poco a que estemos más cerca para final en qué momento se produce y en qué momento no se produce la lluvia, pero yo de momento veo un poco más preocupante lo que sería de momento, porque estos pronósticos cambian mucho, lo que sería la jornada del Martes Santo, ¿no? En la que parece menor, ¿no? La que parece peor, digamos.
Una evolución atmosférica que describe una importante mejoría a partir del Miércoles Santo. La incipiente aparición incluso de un anticiclón frenaría definitivamente las lluvias y generaría hasta el Domingo de Resurrección un tiempo estable.
A partir del Martes Santo, entramos ya en el Miércoles Santo, uh-huh. Y el resto de la semana parece ser que la atmósfera se estabiliza, no solo en la subbética, en Lucena, sino prácticamente en casi toda Andalucía. No hay garantía de esa estabilidad porque no está formado todavía el anticiclón atlántico. Bueno, sí está formado, pero está muy debilitado, muy alejado, digamos, de la península. Pero bueno, parece que lo más probable es que a partir del Miércoles Santo, ¿no?, la atmósfera esté bastante estabilizada y la probabilidad de lluvia sea que baja, ¿no? Por decir algo, casi nula en algunos momentos, ¿no?
Y antes del comienzo ya pleno de la Semana Santa de Lucena, justo en las vísperas del Domingo de Ramos, presentado por Antonio Alba, Juan Pérez Guerrero pronuncia mañana en un acto que comienza a las 8:30 de la tarde el pregón de la pasión y muerte y resurrección de Jesús en Lucena. El exalcalde de la localidad subirá al atril del Templo Mayor de San Mateo Apóstol.
En mi caso vengo a saldar también una deuda. Ya no la voy a contar, evidentemente, y después sobre todo me ha servido para enriquecimiento personal, ¿no? Yo he pasado un momento intenso preparando el pregón, me ha servido para conocer aún más, si cabe, pues la Semana Santa lucentina, y yo he procurado en todo momento, pues bueno, pues detallar, expresar lo que significa la Semana Santa de Lucena para Lucena, ¿no? Intentar hacer un pregón, pues que evidentemente encaje en Lucena y no encaje en otro sitio, que se note, que se sepa que es un pregón netamente lucentino.
El pregón de la Semana Santa de Lucena, ayer tarde en el último Ser Cofrade de esta temporada aquí en Ser Lucena. Previamente, Antonio Requerey Ramírez recibirá el premio Cofrade Manolo Ramírez por parte de la agrupación de cofradías. En este acto intervendrá la Sociedad Didáctico Musical Banda de Música de Lucena. 2:21.
Agricultor, Eurochem Agro, líder europeo en fertilizantes granulados de calidad Nitrofosca y Entec, le ofrece su nueva línea en abonos foliares y solubles para fertirrigación. Amplísima gama de Nitrofosca Solub y Entec Solub para cualquier cultivo en fertirrigación. Con Entec Solub optimiza la eficiencia del nitrógeno. Más información, 957 30 20 31.
Comienzo oficial de las obras de la estación depuradora de aguas residuales en Rute. La colocación simbólica de la primera piedra en la mañana de hoy viernes ha escenificado el inicio de la ejecución de un proyecto presupuestado en 18 millones de euros. El origen de esta infraestructura medioambiental se remonta al año 2004, cuando suscribían un convenio la Junta y la Diputación. Las obras ahora deben concluir en marzo del año 2027. Hasta ahora son 10 los puntos dispersos en el municipio alrededor del núcleo urbano que viene vierten de forma incorrecta al cauce de Tres Arroyos, Fuente Clara, La Salina y La Zarza, sin ningún tipo de tratamiento para las aguas residuales. Con esta nueva planta, dotada de 4 estaciones de bombeo y 6,5 kilómetros de tuberías, Rute logrará evitar daños al medio ambiente y cumplirá la normativa europea. Ramón Fernández Pacheco, consejero de Agricultura.
Ahora mismo el tratamiento va a ser un tratamiento en secundario, lo que nos va a permitir verter a los arroyos con cumpliendo la normativa ambiental que nos marca la directiva de la Unión Europea. El verter a los arroyos con calidad también supone una mejora para el uso agrícola. No es necesario, ¿verdad?, hacer un tratamiento terciario. O ahora mismo el agua que se coge de esos arroyos que circulan o discurren alrededor del municipio no cumple ningún tipo de normativa, ¿no?
La actuación se financia con cargo al canon del agua. La EDAR estará dotada de las últimas tecnologías y beneficiará a una población cercana a los 9.000 habitantes, albergando capacidad para 11.500. Y hablamos ahora de unos hechos terribles, condenados a 14 años y medio de prisión cada uno los padres de la bebé maltratada en Fernán Núñez. La audiencia provincial, después de la celebración del juicio, concluye que ambos intentaron acabar con la vida de su hija de muy corta edad, sometiéndola a un maltrato habitual según la sentencia. De otra parte, quedan absueltos de un delito contra la salud pública después de que fueran acusados al hallar cocaína en el cuerpo de la bebé y de abandono de la familia. La sentencia de la sección tercera les impone 11 años y medio de cárcel por el delito de intento de homicidio y 3 años más por maltrato. Ambos están ya en la cárcel de forma provisional desde hace 2 años y un mes. Inicialmente estaban procesados también por un presunto asesinato. El tribunal atiende la solicitud de indemnización formulada por la Junta, debiendo abonar 17.500 euros. Ha sido desestimada, en cambio, la petición realizada por los abuelos paternos de la menor con quienes convivían y quienes ejercían una acusación particular, reclamando 20.000 euros. En 2023, la bebé hubo de ser hospitalizada durante 18 días en la UCI a causa de las lesiones y la ingesta de la droga. Un total de 700 proyectos municipales en el conjunto de la geografía cordobesa propiciará la edición 2025 del programa Diputación Invierte, promovido desde la institución provincial con un montante que traspasa los 17,8 millones. Desde el equipo de gobierno provincial consideran histórica esta cifra, elevada por la incorporación de los remanentes. La Diputación prioriza ejecutar intervenciones vinculadas a infraestructuras hidráulicas y en los entornos urbanos. De igual forma, se apunta a la electrificación del territorio, la generación de empleo de calidad y acciones dirigidas a combatir la despoblación a través, por ejemplo, de la mejora de la conectividad interior y exterior en la provincia de Córdoba. Salvador Fuentes, presidente de la Diputación.
Los dos objetivos que plantea el plan son los siguientes: reforzar y garantizar los servicios públicos de competencia en las entidades locales. Todo lo que es el ayuntamiento lo que viene es apalancar presupuestariamente para que puedan desarrollar los cometidos que tienen planteados los ayuntamientos, tanto en inversiones, que es lo prioritario, como en gastos generales. Y por otra parte, el fomento del desarrollo económico y social que conlleva todas esas actuaciones en cuanto a la generación de entornos sostenibles, inclusivos, respirables, inteligentes, dinámicos.
Seguimos ahora en Montilla porque la campaña municipal de revegetación realizada por el ayuntamiento en el primer trimestre del año ha conllevado la plantación de 150 árboles y hasta 2.000 especies entre ornamentales y aromáticas adaptadas al clima local. El área de infraestructuras y medio ambiente intercala actuaciones de reposición vegetal con otra de nueva creación de sectores verdes en lugares como la Avenida de las Camachas, habilitándose un nuevo talud vegetal entre la urbanización del Parador y el terrizo usado para la feria y como aparcamiento. Raquel Casado, edil del Ramo.
Intentamos que Montilla sea una ciudad más verde, que esté dotada de más cantidad de sombras, que nos ayuden a mitigar y a hacer los veranos más llevaderos. Sabemos que una de las amenazas principales que tenemos con el cambio climático son los prolongados tiempos de sequía, la falta de lluvia y, por supuesto, las altas temperaturas. Bueno, con todas estas actuaciones intentamos estar generando zonas de refugio climático que permitan a la población pues tener caminos, trayectos que fomenten eso, zonas de sombra y el bienestar de la ciudadanía en definitiva.
Y en Puente Genil, el Ayuntamiento y la Agencia Digital de Andalucía de la Junta van a firmar un protocolo para la formación en competencias digitales. El acuerdo permitirá la puesta en marcha de cursos dirigidos a jóvenes, emprendedores, trabajadores y personas desempleadas. Con este acuerdo, Puente Genil se incorpora a una red de nodos tecnológicos de Andalucía, como ya han hecho otras ciudades como Córdoba, Cádiz, Jaén o Vélez, Málaga. Javier Villafranca, portavoz del Gobierno Municipal de Puente Genil.
La Agencia Digital de Andalucía va a desarrollar cursos en Puente Genil, aportando programas, aportando profesorado, documentación docente, seleccionando al alumnado, etcétera, y el ayuntamiento aportará, se compromete a aportar la infraestructura y el equipamiento que sea necesario, designando en principio como sede física la sala de la que viene utilizando la Universidad de Córdoba en la Biblioteca Municipal Ricardo Molina.
Y un asunto más, la empresa taurina de Buendía ha anunciado una novillada con picadores para el próximo 1 de mayo desde las 6:30 de la tarde en la Plaza de Toros de Lucena. El cartel lo conforman tres de los novilleros cordobeses más relevantes actualmente en el escalafón taurino, como son Manuel Román, Fuentes Bocanegra y Javier Zulueta. Escuchamos a Jorge Buendía, empresario de taurina de Buendía.
Un cartel muy deseado, muy demandado por los cordobeses. Tenía muchas ganas de ver a Toreros de la Tierra hacer el paseillo, así que bueno, como digo, dichoso, encantado y orgulloso de ser el empresario un año más de Lucena. Y bueno, ya, la entrada será asequible para todas las economías. Agradecer a la propiedad de la Plaza de Toros de Lucena, al Coso de los Ronceles, y por mi parte decir que están todos invitados el próximo 1 de mayo a las 6:30 de la tarde, como digo, una novillada. Esperemos que sea, bueno, lo que todos deseamos, un acontecimiento histórico.
Hora 14. Los deportes.
Y finalizamos con la información deportiva. José Manuel Parra, buenas tardes.
Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Todo listo para el partido del año en Tercera Federación entre el Saler Puente Genil y el Ciudad de Lucena, el domingo a las 12, en el Manuel Polinario. Los lucentinos llegan con la duda de José Cruz, recuperan a Iván Vela, Pedro Morillo y Adri Moyano. Los pontanos esperarán hasta última hora. Miguel García y José Antonio González vuelven Rafita y Super, tras superar sus molestias, además de los sancionados en el último choque, Joel Armengol e Isma García. y Antonio Jesús Cobos, entrenador del Ciudad de Lucena, Álvaro Cejudo, técnico del Saler Puente Genil.
A día de hoy sí podemos catalogarlo como el partido más importante del año y así lo estamos sintiendo, yo creo que todo el mundo.
El sentimiento es diferente, ¿no? Pero aunque la clasificación ahora mismo fuera otra o la jornada fuese cuatro jornadas antes, estaríamos hablando de lo mismo porque es un derbi bonito y ojalá que se disfrute, ¿no?
Se espera lleno absoluto en el Manuel Polinario con cerca de 1.200 localidades agotadas y con un total de 200 lucentinos que viajarán para apoyar a su equipo.
Así terminamos. Sigue la información aquí en la SER en Hora 14. Buenas tardes.